Más, más radio. La Cielo. Puro aire. Puro aire.
De la mañana, 16 minutos, que está Gabriela Cerruti hablando sobre la resolución del Banco Central. Pongámosla.
Dale, vamos a escucharla.
Ponlo cacho, dale,
30
a ver
segundos,
qué dice.
Se escucha. Sí.
¿Qué tal? Buenos días, portavoz. Rodrigo Jorge de Radio Mitre.
Hola, Rodrigo.
La consulta está vinculada
Marcela Feudale,
a la medida
de la Cielo.
Si tiene o no un plazo de vigencia. Usted recién comentaba que es
para siempre, forever.
Momentánea, puntual y momentánea. ¿Cuál es el plazo de vigencia de la medida y en qué punto va a robustecer, si es que así va a ser, las reservas del Banco Central? Porque hasta hace algunos días era el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, quien indicaba que las reservas del Central se encontraban robustas. ¿Qué va a pasar con esto específicamente? La última, ¿qué pasa con los casos de excepción? Gente que
necesita
viajar por motivos de salud, por motivos de estudio, casos de urgencia.
Hay varias preguntas en una, trato de acordarme de todas.
Claro.
Las reservas del Central están robustas, como dice el ministro Martín Guzmán. La economía argentina está creciendo y está reactivándose. El consumo interno está creciendo y está reactivándose. En ese camino y de una manera muy responsable estamos haciendo frente a los diferentes obstáculos momentáneos que se van presentando. En ese contexto también el Banco Central va a estar monitoreando la situación y la medida se extenderá o no de acuerdo a la diferente situación que vaya evaluando en su conjunto sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina, el Banco Central. Ustedes saben que tenemos que avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso implica que las reservas no solo tienen que estar robustas, sino que tienen que estar lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo de la mejor manera posible de esa negociación. Esta medida va en ese sentido. Por supuesto, le vuelvo a repetir, y esto tiene que ver con la última parte de su pregunta,
repito,
y también con un pedido muy especial y muy casi les diría empático a algunos periodistas y sobre todo a los dirigentes de la oposición de que seamos responsables, no generemos miedo, no generemos terror, no le digamos a la gente que no va a poder viajar más, no es así, vamos a poder seguir viajando, viajar es una de nuestras ilusiones y nuestros sueños, no solo nuestros, digo, es casi lo que distingue a la condición humana, las ganas de viajar y el sueño y el deseo de viajar. Vamos a seguir viajando, va a haber diferentes maneras de hacerlo, algunos lo podrán hacer pagando el viaje en una cuota, otros lo podrán hacer financiando su tarjeta de otra manera, otros esperarán unos meses, como tantas veces hemos tenido que esperar para que se solucionen situaciones en nuestra vida. En este caso, lo que se tiene que solucionar son situaciones del país que afectan a todos y a todas las argentinas. Nosotros no hay manera de que individualmente resolvamos nuestra situación en un país que no
es una buena respuesta. 11 de la mañana, 19 minutos, estamos hasta la 1 en punto de la tarde haciendo Feudal y Café. Bueno, a ver, ahí tiró varias puntas. Yo ayer a la noche antes de irme a dormir, o esta mañana, no recuerdo muy bien, leí un tuit de Cornejo que también era altamente irresponsable, por lo que lo ponía en términos de ideología y hablaba que ideológicamente no se iba a poder salir del país, que era una prohibición más, un cerramiento más. En verdad que tiene que ver con un vínculo económico, lo estuvimos charlando entre nosotros con Mati, ahora lo dice Gabriela. Vamos a charlar con Juan Valerdi. Juan está en línea para explicarnos un poquitito todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Él es economista, docente, ex asesor del Banco Central en la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Juan, ¿cómo te va? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcela, Matías? Un placer charlar con ustedes.
Bueno, creo que la respuesta de Gabriela fue bastante adecuada, teniendo en cuenta que es una medida antipopular, que nos rompe las bolas a todos, porque esta es la verdad. O sea, no hay nada más práctico que decir, bueno, quiero viajar, bueno, me voy a financiar el pasaje y todo lo que gaste allá lo pago como pueda cuando vuelvo, ¿no? Y lo gasto en la tarjeta, etcétera, etcétera. Seguro que es antipopular. Ahora decime vos, ¿qué hay detrás de esta medida antipopular? ¿Qué pasa?
Bueno, primero, no quiero contradecirte, pero antipopular tendríamos que ver cuántos millones de personas de los 44 pueden viajar al exterior.
Sí, bueno, pero no es una medida que caiga agradable. O sea, no es una medida que vos digas, ah, la gente le va a encantar.
En toda la furia.
¿Eh?
Ponele 3 millones de personas en toda la furia, sacale todos los Mercosur, porque Mercosur, digamos, no, en ese caso, no creo que alguien financie el paquete en cuotas o que esté disponible. Normalmente esto tiene que ver con otros paquetes que son bastante más caros. Y la cuestión simple es que yo estoy de acuerdo con la medida en el fondo de la cuestión, pero estoy absolutamente seguro de que, como estamos en Argentina, le van a encontrar la vuelta para saltearla de una manera muy simple, digamos. Ya estaba viendo ahí unas cosas que no sé si son en chiste o en serio, que dice, te vendo una lapicera Bic en 450 mil pesos en 24 cuotas, pero de regalo va un viaje a Disney con tantos días, qué sé yo. Con lo cual, como el Banco Central está comandado por gente que tiene muy poca experiencia de poner restricciones, porque en general son muy abiertos a que los dólares se vayan, especialmente los que están ahora, que son bastante parecidos a los que estaban antes, entonces esta medida probablemente sea muy inefectiva. Y como vos decís, para una parte importante de la clase media, y sobre todo de los medios de comunicación masiva que los representan, va a ser muy impopular. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Y que hay pocos dólares. Y cuando hay pocos dólares, vos tenés que priorizar para que se usen. Y como estamos saliendo de casi 2 años de pandemia, donde el turismo al exterior prácticamente estuvo anulado, y como la Argentina sistemáticamente da pérdida del turismo hacia y desde el exterior, o sea, lo que traen los turistas de afuera es mucho menos de lo que se llevan los argentinos en pasajes y en paquetes y en gastos y demás, entonces lo que hace el gobierno es poner algunas restricciones, obviamente sin prohibirte que viajes al exterior, pero sí de alguna manera no permitiendo que se financie barato ese viaje al exterior en el momento en que va a pegar un salto importante. De hecho, en septiembre fue el más alto desde hace mucho tiempo, ¿no?
Juan, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en que yo pague con una tarjeta mi pasaje en una sola cuota y que lo financie en 12? ¿Cuál es la diferencia en la salida de divisas?
No es ninguna la diferencia. La diferencia es cuántas personas lo pueden hacer en un solo pago.
Lo pueden hacer. Ahí es donde gravita.
Lo pueden hacer en muchos pagos, no solamente porque se lo da su límite de la tarjeta, sino porque están especulando, como las cuotas después van a ser en pesos, está especulando con que una eventual devaluación se la va a saltear, digamos. Con lo cual, si vos te compraste un pasaje en 12 cuotas y lo estás pagando después en cuotas en pesos fijas, y viene una devaluación, que es lo que está tratando de forzar de determinados sectores del poder económico, impulsados y empujados por los medios masivos de comunicación, respaldados, entonces hay muchos que están especulando. Por eso también todos los autos importados tienen una sobredemanda comparado con lo tradicional. Porque en este tipo de momentos donde le están metiendo presión para la devaluación del oficial, del dólar oficial, no del blue, todo lo que es importado se va para arriba porque hay muchos que lo compran especulando con hacerse una especie de dólares indirectos. Lo mismo con el tema de los viajes, ¿no?
Recién decías que, bueno, que somos más los que vamos al exterior que los que se quedan en el país. Esto es que los que vienen a visitar el país. Ahora digo, ¿gravita dentro de esto que se está tratando de evitar el hecho de lo que se gasta en el exterior? Es decir, yo me voy al exterior, hago todas mis compras, etcétera, etcétera. ¿Gravita más que el mismo pasaje en la salida de divisas, lo que yo gasto afuera?
Sí, yo no dije que éramos más las personas, sino que el volumen de gasto de los argentinos que se van afuera y de los extranjeros que vienen acá en blanco, o sea, con tarjeta de crédito, con transferencia y todo, es muy superior. Porque en general, en otros países, es difícil que vos vayas a hacer cambio al tipo de cambio paralelo, excepto que viajes a determinados países que no voy a mencionar, digamos. El tipo de cambio paralelo no existe, con lo cual es lo mismo gastar con los dólares oficiales, no oficiales, con los euros oficiales, no oficiales, cuando haces el cambio, digamos, ¿no? Entonces, digo, no tiene ningún sentido que allá lo hagan. Ahora, los extranjeros que vienen acá, efectivamente lo hacen, y por eso el Banco Central está habilitando ahora una cuenta especial para que hagan ese cambio. Entonces, el efecto neto de lo que gastan los argentinos en el exterior versus lo que gastan los extranjeros en Argentina, sistemáticamente nos ha dado negativo, incluso en épocas en las cuales el dólar estaba caro. O sea, caro.
Bueno, eso es lo que señalaba un artículo hoy, que es mucha la cantidad de dinero que ingresa al país en materia de turismo que se va para el mercado paralelo, o sea, para el dólar blue. Mucho.
No tenga ninguna realidad. Duda de que es muy fuerte, y basta mirar la cantidad de personas paradas en Florida ofreciéndole dólares en cambio, digamos, ilegal a los extranjeros. Evidentemente gente no está ahí por amor al servicio, está porque efectivamente lo hacen, digamos. Obviamente ahora hay mucho menos que cuando estaba normalizada la situación por la pandemia.
Juan, yo entiendo todo, ¿no? Pero los agujeros que tiene la economía argentina, agujeros negros que no terminamos de tapar nunca para que no suceda lo que sucede, son eternos. No hay nadie que vea la cantidad de gente que está parada en la calle Florida vendiendo dólar ilegal y la vaya y le diga, loco, no lo podés hacer, o reventar las cuevas o sacarlos de ahí. ¿Qué pasa en la Argentina con estas cosas que son eternas?
Bueno, eso es cierto, absolutamente cierto, y de hecho, en realidad, siendo un poco más profundo, vos podés decir, mirá, si vos te estás preocupando por los extranjeros o los argentinos que viajan al exterior o vienen desde el exterior y no estás mirando el tema de la fuga de capitales o del dólar ilegal y por el contado con liqui y el MEP, entonces estás tapando un agujerito con un dedo y arriba tenés un caño que es un chorro donde se va mucha guita para afuera. Y lo peor todavía es que mucha de la gente que ahora está puteando porque no puede comprar los pasajes en cuotas, porque en realidad hay pocos dólares en el Banco Central, no tiene la más mínima noción de que eso está conectado con los 80 mil millones de dólares que se fugaron durante el macrismo.
Ah,
no lo
conecta, olvidate, yo dije...
Probablemente
yo dije
a votar al macrismo en la próxima elección.
Bueno, por eso yo le dije que llamen a Macri y le digan, él dijo que había financiado la no caída de los bancos con la plata del Fondo Monetario Internacional. Ahora llamémosle para que les pida el favor de que nos financien.
En más que le daba la guita a los bancos para que se la lleven. Que la lleven sus clientes y ellos mismos, digamos, ¿no?
Y entonces, sí, lo dijo él, no lo digo yo. Dale.
No estaba en peligro la caída de los bancos, estaba en peligro el malestar o el mal humor de los bancos en todo caso, pero se la llevaban no para no quebrar, se la llevaban para hacer lo que hacen siempre, digamos. Porque como los bancos en la Argentina están regidos por una ley de entidad financiera que hizo Martínez de Hoz en el 77, y el 80% de los funcionarios que están en el Banco Central están cómodos con esa ley,
entonces tenés ese problema.
Y eso explica lo que dijiste vos antes. ¿Por qué no van a fondo contra muchas cuevas que en realidad son propiedad de los bancos?
Exacto.
Porque las cuevas no te las imagines.
Es que hay...
como una oficina horrible y mugrienta en Florida. Hay cuevas que son super VIP y que están a menos de 100 metros del Banco Central, ¿eh?
Juan, es que mi pregunta apuntaba también a vincularlo con eso, porque, recién Cerruti decía que las reservas del Central están robustas, que no fuertes, pero robustas, pareciera, porque si no la medida no se termina de entender. Y que y teniendo en cuenta que el Banco Central acaba de flexibilizar las restricciones a las entidades financieras, ahí es a donde empieza a hacer ruido la medida, porque de repente los bancos sí pueden comprar dólares, y encima los compran y mucho, y se sigue financiando deuda interna con bancos también en pesos, es cierto, pero es un montón. Pareciera como que es una medida que viene horas después y como que parece que las contradice.
Como dije al principio, estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, que es cuidar las reservas que quedan, pero de ninguna manera voy a defender ni la efectividad de esta medida, que la van a saltear porque estamos en la Argentina y es muy fácil, y siempre se ha hecho, ni mucho menos la conducción actual del Banco Central, que se diferencia muy poquito de la conducción del macrismo. Entonces digo, efectivamente hay inconsistencias que hacen que uno deje claro que el Banco Central está jugando para los grandes bancos y no para la gente. Este tipo de inconsistencia que acabas de marcar vos entre cómo le aflojan a los bancos y cómo le dan 3.500, 4.000 palos por día por tener la plata estacionada en las LELIC, contra decirle a la clase media que no puede financiarlo porque no puedo bancar eso o le estoy dando los dólares a los bancos.
Y le abren la puerta a que la clase media vaya a financiarlo con los bancos.
Claro, es que va a ser financiar, te sacas un crédito. Si
bueno, querés viajar al exterior, financiate con un préstamo a un banco,
claro,
con 80%.
Pero se entiende que es una locura. Porque
te lo cobra el banco,
claro,
porque si se quiere quedar sentadito arriba de la guita, se la pone en el central en la LELIC y le dan el 46% efectivo anual. Entonces digo, de ahí
para arriba, a una pyme, ¿no?
Sí,
ahora vos estás marcando una serie de cuestiones que, bueno, yo lo primero que dije, bueno, me saco un crédito, y no por mí es, lo dije al aire a la gente que tanto protestaba, digo, sáquense un crédito y viajen con el crédito, los patos pagan los 12 cuotas de crédito, listo, ya está, fue. Digo, ahora, si todo esto que nosotros lo estamos viendo ahora, entre vos, nosotros, en un programa de radio a las 11:30 de la mañana y lo charlamos como grandes amigos, digo... ¿Qué pasa con el Banco Central que, o sea, no nos escucha, no nos ve? El presidente de la Nación, nadie tiene resolución sobre lo que hacen.
Por eso insisto, la conducción del Banco Central actual, o por lo menos Pese y algunos de los directores, más la plana mayor del Banco Central, se sienten muy cómodos trabajando para los grandes bancos y les interesa poco cambiar el fondo de la cuestión que marca la ley de entidades financieras, que es más parasitaria y extorsiva que financiamiento al consumo y a la producción. Es así, es simple. Así que yo no los voy a defender y no voy a decir que esta medida tiene algún tipo de efectividad. Sí te digo que las reservas del Banco Central y los dólares no son de los que los quieren gastar en turismo, no son de los que lo quieren fugar, sino que son de la Argentina para lo que mejor se puede utilizar.
Sí,
que claramente no
sí
es
eso lo entendemos. Yo, o sea, la medida, el fondo de la medida, lo comprendo perfectamente y lo comprendí desde el minuto uno. El tema es que yo te pregunto todas estas cosas porque para mí se caen de madura. Pero digo, si vos me decís que las personas que están en el Banco Central siguen teniendo la misma conducta de lo que era el macrismo, etcétera, etcétera, digo, y favorecen a los bancos, Digo, esto de favorecer a los bancos ya es conocido en la Argentina. ¿No hay una decisión política de decir, bueno, che, pongamos una conducción que mire para adentro? O es muy problemático para lo que es la mentalidad del argentino? Son medidas que no vamos a aceptar. ¿Dónde está el problema?
No creo que los argentinos, por lo menos 40, 41, 42 millones de argentinos vayan a estar en contra de que el Banco Central esté efectivamente al servicio del país y de esos millones, y no de 500.000, 200.000 tipos que obtienen réditos de ese parásito que tenemos, que es el sistema financiero, desde 1977. Ahora, el Banco Central ha sido así desde que se creó a mediados de la década del 30, hasta ahora, con algunas salvedades, como fue el
peronismo. Tiene razón, Milei.
Iba a decir eso, está a punto de coincidir con Milei, Valerdi, ¿eh?
¿Cómo?
Estás a punto de coincidir con Milei, de que hay que dinamitar,
claro,
el Banco Central.
Sí.
No. Milei quiere dinamitarlo, porque lo que no quiere es que ni siquiera haya regulación. Yo no estoy diciendo que hay que dinamitarlo, lo que estoy diciendo es que a una parte muy importante de la gente que está en el Banco Central y le gusta funcionar con la ley de Martínez de Hoz, los tenés que sacar, y la ley de Martínez de Hoz la tenés que derogar y sacar una nueva. Eso implica...
Eso, porque, bueno, pero ¿por qué seguimos con la ley de Martínez de Hoz? ¿No sería lógico que tuviésemos una ley de la democracia?
No está dispuesto a dar ahora, y me dirás, bueno, la correlación de fuerzas. Bueno, la correlación de fuerzas se construye explicándole a la gente qué pasa cuando uno no hace las cosas y qué pasaría si las hace, qué cosas buenas traería. Evidentemente esa comunicación no está, ¿no?
Bueno, pero decime una cosa, yo te pregunto esto. Si vos me decís, porque los otros días leíamos que había una ley de 1982 con respecto a no sé qué cosa. Ah, a la política de los menores, la detención de menores, ¿no? Vos me decís que hay una ley de radiodifusión, porque la que estaba, no la sacaron, dejaron una que está pendiente de la de los militares. Digo, y ahora me decís que el Banco Central desde el año 1977, perdón, voy a decir una barbaridad, ¿somos boludos?
En todo caso seremos cagones, no boludos, ¿no?
Bueno, entonces no quiere decir que nos falta algo como decisión política. Pues no podemos seguir con cosas que vienen del pasado y que son atemorizantes.
Nos faltan dos cosas que están entrelazadas. Nos falta que la población, en vez de leer algunos diarios y escuchar algunos canales de televisión, se instruya un poquito políticamente, va, para ver cuáles son las opciones y qué consecuencias traen, y una dirigencia política que se las presente esas opciones y le diga, muchachos, vamos por acá, porque si no, somos todos boletas, porque la Argentina es política, social y económicamente inviable. Eso no ha ocurrido. Sí. No ocurrió ahora y no ocurrió en muchas décadas, digamos, ¿no? Ese planteo.
Bueno, quiere decir que tendremos que esperar. ¿Vos crees que van a cambiar la medida? Porque ahí hablamos con una persona de la Asociación de las Cámaras de Turismo, de las agencias de turismo, y nos decía que pensaban que a lo mejor iban a cambiarla.
Difícilmente la cambian antes de que se cierre con el FMI, y difícilmente se cierre con el FMI hasta febrero o marzo. Pero digo, no tenemos que esperar que esto cambie por sí solo, ¿eh? De que esto que acabo de plantear, del tema de las opciones y de patear el tablero, lo vaya a definir una dirigencia que no está apretada por la gente, no va a ocurrir. Lamentablemente ahora, cuando vaya este plan quinquenal al Congreso, que seguramente va a reflejar más los intereses del FMI y de los exportadores, los 4 o 5 vivos exportadores de la Argentina, la gente va a tener que ir a la calle y decirle, no, flaco, esa no va porque nos empomás a 40 millones de tipos. Entonces, bueno, lo mismo con el tema del Banco Central, lo mismo con la ley de inversiones extranjeras, que Cavallo empeoró de lo que hizo la dictadura y demás, ¿no? Eso no se puede sentar a esperar a la gente. Pero bueno, a la gente le han ido quemando la cabeza en las últimas 6-7 décadas. Y la reversión de eso, desde el punto de vista comunicacional, tanto del kirchnerismo como del actual gobierno, ha sido pobre, para ser generoso.
Sí, no, y aparte, bueno, lo leía Cornejo como oposición también, y deja mucho que desear cuando plantea que esto es ideológico, ¿no? Y como que es una prohibición porque no le gusta al gobierno que salgamos a pasear. Pero bueno, nada, me parece que vamos a tener que crecer en la conducción política y en las decisiones políticas.
Es decir, que esto no tiene que ver con la prioridad del uso de los dólares, sino con coartarte las libertades.
Pero le das la razón, Juan.
Es toda la libertad que quieras, podés comprar los millones de dólares que quieras, claro. Siempre y cuando tengas millones de dólares en pesos, ¿no?
Y el Estado tenga para venderte, ¿no? Porque cuando, si no tiene, no te puede vender.
Marce, Juan, cuando dejas la ventanilla abierta para que los bancos puedan comprarlo, pareciera que le estás dando un poco la razón a la oposición en ese sentido. Pareciera que es fácil, es la salida fácil que ideológicamente te hace parecer bien posicionado, pero mientras tanto, por lo bajo, le estás abriendo la ventanilla a los bancos para que te lo compren.
Esa ventanilla que vos mencionás de los bancos, que son los últimos cambios del Banco Central, que tampoco son piedra libre, hagan lo que quieran, Seguramente tiene que ver con la negociación con el FMI. Hay muchas cosas en la negociación con el FMI que van escritas y hay muchas cosas que no van escritas, y los articuladores históricos con el FMI son los grandes bancos internacionales y las multinacionales. Y todo eso lo único que piden son: déjame llevarme todos los dólares que se me cante.
Vos sabés que yo los otros días, cuando, perdón, no lo que voy a decir, porque Alberto Fernández hablaba de la edad jubilatoria y que la gente vivía más, que salió uno diciendo que quiere que se mueran, yo leí ahí: se nos viene el aumento de la edad jubilatoria, pedido por el Fondo Monetario Internacional.
Y el fin de la prohibición de despidos.
¿Es una de las cosas que pide el FMI?
También el fin de la prohibición de despidos.
Sí, pero leí eso, ¿sabés por qué lo leo? ¿Sí? Porque era una de las cosas que quería Macri. Y digo, bueno, lo tengo que leer de esa manera, porque para que lo dicen lo están blanqueando, ¿entendés? Pero yo prefiero, te voy a decir algo, si a mí me dicen que tienen que negociar con el Fondo Monetario Nacional y que me van a empomar, yo prefiero que me digan: te voy a empomar. Y te voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y jodete, porque no tengo otra forma. Pero prefiero que me lo digan, no que me lo sugieran.
Yo prefiero que me digan: mirá, si cierro con el Fondo Monetario, tenemos esta ventaja y esta desventaja. Si pateo el tablero, tenemos esta desventaja y esta ventaja. Elijamos todos juntos, hagamos un plebiscito, por ejemplo, ¿no?
Bueno, está bárbaro. Coincido plenamente. Sí, 100%, pero prefiero que no me mientan.
Si pateaste el tablero, tenés que agarrarte, porque hay un montón de cosas que te van a torpedear. No es que nos van a mandar los marines ni que nos vamos a morir de hambre. Probablemente no haya vasito de Starbucks, como alguna vez pasó. Pero digo, o repuesto de determinadas cosas. Pero está siempre la posibilidad. Vos no podés decir: no hay otra. Si no pagamos al FMI, se acaba el planeta. Porque no es verdad eso. Es una gran mentira construida por los medios masivos, por las multinacionales y por determinados sectores de poder.
Sí, aparte vos sabés que yo, a ver, a lo mejor vos te acordás, Juan, ahora voy, Sarasola, me vas a matar, pero en la época de Dittrich, ¿te acordás que se quería poner un impuesto a los pasajes aéreos? Me parece que era también un poco eso, ¿no? Que la gente no viajara tanto. ¿Tenía vínculo con eso en el año 2018 fue? ¿Vos te acordás?
Hay un montón de impuestos en los pasajes aéreos al exterior, pero lo que había en ese momento era un tipo de cambio diferencial, o sea, vos comprabas, pero había un tipo de cambio diferencial, como hay ahora cuando vos compras un dólar para viajar o por la tarjeta o lo que sea, no pagás a 105, no pagás al oficial. Obviamente tampoco pagás al blue ilegal. Entonces, digo, eso está siempre y es una forma de hecho de hacer un tipo de cambio diferente para el turismo o de hacer un tipo de cambio diferente para distintos fines. Pero, digo, eso no es descabellado. Ahora, el problema es si en ese momento, más que nunca, vos estabas dando rienda suelta a que cualquiera apretara un botón y se mandara 200, 300 palos verdes al exterior, cualquiera que los tenga, obviamente, y al mismo tiempo estabas controlando cuánto pagaban los pasajes al exterior, el millón de personas, 2 millones que podían viajar. Entonces, no estoy diciendo que ninguna de las cosas esas esté bien, porque rifar los dólares no está bien. Ahora, si al mismo tiempo rifar los dólares financieros y le pones control a los que viajan al exterior, y tenés un problema, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Juan, te agradecemos mucho tu tiempo aquí en el programa. Esperemos que en algún momento todo esto suceda. Lo que sucede conviene, decía uno. Te mando un beso.
Un abrazo grande y charlamos cuando manden el quinquenal ese y vemos qué están preparando el FMI.
Sí, sí. Dale, te mando un beso, cuídate. 11 de la mañana, 39 minutos, estábamos hablando con Juan Valenti. Yo cuando lo escuchaba los otros días, Alberto Fernández diciendo que la gente vive más y que esto, que lo dije, ay, se me viene. Yo estoy a un año, ¿me entendés? Dije, chau, cagaste, feudales. Pasaste a cuarto de invierno. 11 de la mañana, 39 minutos. ¿Qué pasa,
No, Martín? Quería agregar que ayer también ya Mansur anticipó que se va a finalizar con la prohibición de los despidos y la doble indemnización.